No cabe duda que en estos casi 30 años la formación artística B-Vocal ha evolucionado muchísimo. Bueno, pues yo creo que ha hecho más de 20 espectáculos, si no me equivoco, ¿eh? Ha estado en todos los teatros de España y de fuera de nuestras fronteras y siempre bajo un mismo eje, con ese espectáculo en torno a la voz. Bueno, pues viene hoy mismo al Teatro Zorrilla a presentarnos un nuevo espectáculo, Evolución, ya no solo del grupo, sino también de la evolución y de la especie humana, que si hay algo que tenemos en común y que nos caracteriza a nosotros es que podemos hablar, que tenemos esa voz que ellos saben utilizar perfectamente bien. Vamos a preguntárselo a Augusto González. Buenos días, Augusto.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Un placer saludarte para que nos dejes a todos alucinados con ese espectáculo que traéis hoy al Teatro Zorrilla a las 8:30, en el que habláis de la evolución. ¿Os disteis cuenta, verdad? Que al final siempre nos hemos preguntado de dónde venimos y la voz es una característica común.
Pero hablamos de la evolución, pero le ponemos la Z a la voz, o sea, Evolution. O sea, que es la evolución de la voz. En el título ya lo decimos, el mensaje está claro. Y ahí empezamos pues con el principio de los tiempos, realmente. ¿Cómo pudo surgir la voz humana? No lo sabemos, lo desconocemos. ¿Y cómo pudo conocer su propio instrumento el ser humano? Pues bueno, partimos de las cavernas incluso, ¿no? De ese monolito que aparece en 2001, de los hombres de Cro-Magnon, no lo sé, no lo sabemos. Pero eso nos da pie, pretexto para evolucionar a lo largo de los siglos con un espectáculo divertidísimo, lleno de humor, de música a capela, de voces, que es nuestra especialidad, y por eso resaltamos la importancia de la voz humana a través de del tiempo y de la historia, ¿no? Es un espectáculo alucinante para toda la familia, 1:20 de pleno disfrute y diversión.
Y diversión, sobre todo eso, que os iba a comentar, que nos os hemos visto varias veces, ya no solo nos vamos a quedar asombrados con cómo utilizáis vosotros la voz, sino también con ese humor que os caracteriza, con esa comedia que hacéis en cada uno de los espectáculos, pero en el que además, en este creo que habéis traído novedades, ¿no? Utilizáis incluso aparatos electrónicos y os habéis sumado también a este tipo de, bueno, pues de instrumentos que pueden serviros y ayudaros a vuestra propia voz. Cuéntanos.
Claro, porque no renunciamos a la técnica, realmente está en boga todo el tema de la inteligencia artificial. Nosotros no llegamos a tanto, porque somos tontos naturales, no usamos la inteligencia artificial, es tontunez natural. Entonces, lo que hacemos es pues partir del humor, de la base de la diversión para nuestros números musicales, y hay un hilo conductor. Pero efectivamente, cuando llegamos al siglo XXI, a la música más actual, pues no renunciamos a la tecnología, pues a los efectos de sonido, a las bases rítmicas, pero vocales, ¿entiendes? Con una loop station que hace los sonidos, pero que los grabamos en directo, ¿no? O sea, los vamos haciendo en directo y se van acumulando. Y la verdad es que es súper bonito. Un espectáculo que, bueno, que está triunfando en Madrid. Además, lo hemos presentado esta misma semana en el Teatro Serrano. Hemos de hecho, inaugurado un teatro en Madrid. ¿Qué te parece? O sea, maños, unos zaragozanos, unos mañicos ahí, yéndose como Paco Martínez Soria a la capital, inaugurando teatros, y por supuesto no podía faltar Valladolid, que amamos esta tierra, y el Teatro Zorrilla, que siempre responde con llenazos a nuestras propuestas.
Es que no os merecéis menos, pero además creo que también habéis llenado, ¿no? Esta misma mañana estáis ahora metidos de lleno en estos shows didácticos para los más jóvenes de Valladolid, que está disfrutando muchísimo con vuestras voces y con vuestros espectáculos. ¿Qué tal ha ido la mañana, Augusto?
Mira, es que no te lo puedes imaginar. Son 3.000 niños a lo largo de 6 funciones que estamos realizando. Uh-huh. Están prácticamente todos los colegios de Valladolid volcados con la propuesta de B-Vocal y salen saltando, riendo, habiendo aprendido la evolución de la voz, la historia, los periodos clásicos, la evolución a través de los siglos. Les queda claro todo ese concepto que a veces, pues bueno, te confundes un poquito, ¿no? Esto de la historia, que es el Renacimiento, que es el Barroco, ¿dónde estaban? No sé, pues se lo dejamos clarísimo a través del humor, la simpatía y sobre todo la buena música y la pedagogía, ¿no? Los profesores salen encantados diciendo, pero si es que habéis hecho en 1 hora lo que a mí me cuesta todo el curso y encima se lo han pasado de maravilla. Y encima les decís que les dais un sobresaliente, y ya, pero bueno, le damos un sobresaliente en esta actividad que han hecho. Luego ya que ellos se lo ocurren en el colegio.
Claro.
No, pero en serio, es una auténtica maravilla ver cómo las nuevas generaciones se enganchan además al teatro, porque hay que tener cuidado con lo que se les propone en las propuestas didácticas. Hay una dosis extra de responsabilidad, porque estamos formando a los nuevos públicos, al público del futuro. Entonces, si un niño no disfruta, no se conecta, no engancha a través de la emoción. La que sea, el humor, el drama, la tragedia, da igual, pero a través de la emoción. Nosotros en nuestro caso le damos la comedia porque creemos que la mejor manera de enseñar es divirtiendo y en estas edades más. Y yo creo que se enganchan como público para futuro y es lo que necesitamos también la sociedad, ¿no? Y los artistas, pues que no muera nunca el teatro, la música y las artes escénicas, ¿no? Porque aportan la dosis de felicidad que necesita, que precisa la sociedad, sin duda ninguna, ¿no? En estos tiempos.
Pues con grupos como vosotros sabemos que no se va a extinguir, que vamos a poder conocer además de cerca esta evolución que vamos a ver hoy también todos los vallisoletanos a las 8:30 en el Teatro Zorrilla con este gran grupo musical. Muchísimas gracias, Augusto. Nos vemos esta tarde. Un beso muy fuerte.
Nos vemos y a disfrutar. Venga, nos vemos. Chao, chao.
Si te vas, se me va a hacer muy tarde.
Y a lo que también os voy a invitar es a ir el sábado hasta Olmedo. ¿Por qué? Porque La piscina vacía, ese corto del cineasta nacido aquí en Valladolid, precisamente en Olmedo, Pablo Conde, pues se ha convertido en una de las comedias más premiadas por el público de este año en festivales nacionales de cortometrajes. Este corto además suma ya un total de 19 galardones desde su estreno aquí en las Semanas de Cine de Medina del Campo. Y es que vamos a tener la oportunidad de poder disfrutarlo, como digo, este sábado a las 8 de la tarde en el Centro de Artes Escénicas de San Pedro de Olmedo. Va a ser ese lugar el que va a coger la proyección de este cortometraje, La piscina vacía, de este periodista, compañero y cineasta Pablo Conde, que está sumando premios a donde quiera que va y que sobre todo le hace muchísima y especial ilusión ir hasta Olmedo, la ciudad que le vio nacer. No es la primera vez que va, eso es cierto, ¿eh? Siempre él tiene muy arraigado donde está su familia, Olmedo, donde va a, bueno, pues a compartir con todos los vallisoletanos esta proyección de uno de sus cortos que, como decimos, ahora mismo está, bueno, pues recopilando muchísimos premios y seguro que lo va a seguir haciendo. Así que a las 8 de la tarde en el Centro de Artes Escénicas de San Pedro de Olmedo tenemos la oportunidad de ver, junto con Pablo Conde, La piscina vacía.
Ay, cuando mi vida, cuando vas a cerrar tus ojos por mí. Oh, 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 oh.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Yo creo que no sorprendo a nadie si digo que Castilla y León tiene un patrimonio artístico y cultural que a veces conocemos, yo creo, pero no del todo. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque también lo tenemos de manera muy dispersa. Hemos ido exportando este tipo de patrimonio a muchos puntos fuera de la región, pero ahora vamos a poder conocerlos todos gracias a un proyecto y sobre todo a una firma que ha tenido lugar esta mañana, en el que la Fundación de Castilla y León ha firmado ese acuerdo de colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para que se conserve el patrimonio cultural de nuestra comunidad y se dé a conocer. Porque queremos saber todo lo que tenemos y sobre todo tener un conocimiento mucho más exhaustivo de todo lo que hemos tenido en nuestro haber y todo lo que seguramente vamos a ir encontrando. Vamos a hablar de este acuerdo con el director de la Fundación Castilla y León, Juan Zapatero. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por poder estar aquí.
Un placer saludarte, Juan, para que nos cuentes y nos expliques qué ha tenido lugar esta mañana y por qué habéis decidido firmar este acuerdo de colaboración.
Bueno, nuestro proyecto, que hemos llamado en latín para que se pueda entender y extender por todo el mundo, se llama Nostra Aet Mundi, Y como bien has explicado, se trata de dar a conocer el patrimonio de Castilla y León que está por todo el mundo. Y no solo darle a conocer, sino saber por qué está o por qué ha acabado en lugares tan lejanos de aquellos que le vieron nacer. Y por qué, por ejemplo, la reja de la Catedral de Valladolid, que todos los vallisoletanos tenemos esa espinita clavada en el alma, está en el Metropolitan Museum de Nueva York.
¿Sí?
O por qué muchas otras cosas, como un retablo entero, que fue el retablo mayor de la Catedral de Ciudad Rodrigo, está en el museo, en un museo universitario en Tucson, en Arizona. O por qué hay un ábside de una preciosa iglesia segoviana, San Martín de Fuente y Dueña, porque está también en Nueva York, en el Museo de Cloisters. Queremos darlo a conocer, pero queremos aprovecharlo también. Queremos generar alianzas, porque este patrimonio es tan rico que genera interés en alguna de las entidades culturales y museísticas más importantes del mundo, como estas que acabo de citar, y muchas otras, como el Louvre de París o como los museos nacionales en Berlín, o como algún museo belga o el Victorian Albert del Reino Unido. Queremos generar alianzas con estas instituciones de tal manera que los visitantes que ven este patrimonio descontextualizado sepan de dónde viene y sepan que pueden venir a Castilla y León y conocer un patrimonio tan rico como el que está expuesto allí, pero además en su contexto cultural, en su contexto geográfico, paisajístico, humano y gastronómico para el que fue creado. Entonces, bueno, y por supuesto darlo a conocer a los ciudadanos de Castilla y León y a cualquier interesado, porque desde hoy el catálogo en el que hemos estado trabajando todo el año pasado está abierto a través de la página web nostraedmundi.com. Está abierto a cualquier ciudadano, a cualquier investigador de Castilla y León, por supuesto, pero de cualquier lugar del mundo, porque eso es lo que tiene Internet.
Claro, ahora, a día de hoy, si no me equivoco, Juan, hay 250 obras catalogadas, explicadas, resolviendo muchas de las dudas, como nos has comentado, que seguro tienen muchos castellanoleoneses, sabiendo y conociendo precisamente dónde estaban algunas de esas obras en diferentes puntos del mundo. Y ahora vais a dar a conocer el por qué se movieron, por qué viajaron, por qué están allí y sobre todo, de dónde vienen, ¿no? Y dónde pertenecen. Son 250 obras que ya se pueden ver, como nos estás contando, en esa página web de Nostra Aetmundi. Pero se puede ampliar. También habéis hoy querido hacer extensivo este acuerdo a otras muchas colaboraciones que puedan surgir en el futuro y también a esa participación ciudadana, ¿no?
Claro, sí. El proyecto va a contar con un apartado en el que los ciudadanos puedan aportar su conocimiento, a veces muy local, pero precisamente por eso, a veces desconocido también para los investigadores. Lo que tenemos catalogado hasta ahora, como bien dice, son 250 piezas en un proyecto que posiblemente no tiene límite, porque por suerte, porque es un patrimonio muy rico, y por desgracia, porque en muchos casos salió de aquí y quizá no debió hacerlo, pero es un número inacabable, inagotable de piezas. En este catálogo han estado trabajando hasta ahora profesores e investigadores de las universidades de Valladolid, de la Universidad de Burgos y de la Universidad Complutense, catedráticos y profesores de Historia del Arte. Es un recurso enormemente valioso desde el punto de vista académico y científico, no solo por quienes han trabajado en ella, sino también por la manera rigurosa y científica de hacerlo. Y queremos, como bien decías, abrirlo a todo el mundo, porque, bueno, ¿quién no conoce, pues como a nosotros ya nos ha pasado, incluso antes de abrirlo, cuando hemos dado un poco a conocer el proyecto, pues que nos han contado que la pila bautismal de la iglesia de un pequeño pueblo sabe por su abuelo que el párroco en un momento tuvo que venderla para reparar el techo, porque es algo que por desgracia es muy habitual? Y bueno, pues este conocimiento muy local de piezas a veces muy valiosas Creemos que nos puede llegar también a través de la participación de los ciudadanos, que no solo tengan curiosidad por conocer lo que nosotros hemos contado y hemos investigado, sino también las ganas de colaborar y de ayudarnos a completar ese catálogo.
Pues me parece interesantísimo, de verdad, la labor que habéis hecho durante todo este año atrás, que ya se puede ver, como decimos, en esa página Nostra Edmundi, que volvéis a, has hablado de límites, volvéis a demostrar que la Fundación Castilla y León sigue alargando esos límites y que no tiene fin, habéis dado un paso más allá y os tenemos que dar las gracias y la enhorabuena por este maravilloso catálogo de momento de 250 obras que seguro se va a ir ampliando para conocer todos ese riquísimo patrimonio artístico y cultural que tenemos en nuestra comunidad. Juan Zapatero, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por ayudarme a difundirlo, porque este proyecto es de todos los castellanos y leoneses y cuanto más lo conozcan, más sentido tiene para nosotros también.
Gracias. No cabe duda, ¿verdad?, que ABBA tiene ese sonido propio que se impregnó en los años 70 y 80 en la magia de la vida de muchísimas personas y que ha logrado estar presentes también en esa memoria colectiva de varias generaciones gracias a esa inclusión de sus temas en bandas, películas de sonoras, musicales, homenajes y muchos recopilatorios publicados a lo largo de los años hasta el día de hoy, que vamos a poder tener la oportunidad los vallisoletanos de ir hasta el Teatro Carrión a las 8:30 para disfrutar de ABBA The New Experience. ¿Y esto qué es? Bueno, pues ya sabéis que lleven más de una década de trayectoria este nuevo grupo, vamos a decir así, banda tributo a ABBA, que es una de las mejores del mundo, ABBA The New Experience, y que va a venir, como decimos, a Valladolid hoy mismo. Vamos a tener la ocasión de ver este nuevo espectáculo, que es mucho más visual, dicen, más emocionante, y donde la experiencia con el público es mucho más intensa. Así que si no te lo quieres perder, hoy a las 8:30 en el Teatro Carrión, ABBA The New Experience.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El 28 de febrero se celebra un día en el que todos ponemos el foco en ayudar y sobre todo también intentar investigar acerca de las enfermedades raras. Os voy a hablar de una en concreto en el que hay unos 300 niños en el mundo diagnosticados con una enfermedad que se llama leucodistrofia. Seguro que más de uno de nuestros oyentes ya sabe a qué enfermedad me refiero porque tenemos un libro que es conocido a nivel nacional y que nació aquí en Valladolid. Carolina Purpurina, Brillantes aventuras sobre ruedas, que ha estado de gira en el último año y que yo creo que tanto a Laura, a la mamá de Carolina, como a Isabel, su hermana, les está dando más de una alegría, pero sobre todo están ayudando a dar visibilidad a esta enfermedad, que solo en España hay 9 casos reconocidos, porque es muy difícil tener ese diagnóstico. Vamos a saludarlas. Laura e Isabel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Isabel, cuéntame, porque claro, desde la última vez que estuvimos hablando y te entrevisté, cuando apenas había nacido este libro, Carolina Purpurina, ha pasado mucho tiempo, has estado de gira, incluso estás escribiendo el segundo libro. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Yo muy feliz, porque mi sueño se ha hecho de realidad y parece que esto es una aventura. El publicar el libro para mí ha sido una de las mejores experiencias de mi vida.
Madre mía, y lo dice con esa cara de ilusión y de alegría, esa sonrisa, Laura, que entiendo que realmente ha sido también una aventura, ¿no? Para toda la familia que nació con ese espacio de dar visibilidad a su hermana Carolina, que tiene, como decimos, esta enfermedad rara y que se está convirtiendo en una aventura familiar, entiendo.
Ha sido una aventura familiar porque por primera vez nos separamos. Por un lado, mi marido tuvo que quedarse con los dos niños pequeños, porque tengo 4 peques, y por otro lado, yo me marché con Isabel y tirando de la silla de ruedas de Carolina a recorrer toda España. Y bueno, iba a ser una gira de un mes y medio o así, y bueno, podemos decir que seguimos de gira permanente porque hasta todos los fines de semana, ahora que ha empezado el cole y eso, pues es cuando aprovechamos para seguir haciendo eventos.
Claro, ¿cómo lo habéis conseguido, Laura? Porque fíjate, yo creo que el libro de por sí es que es tan bueno que tenía que estar en el número uno, pero no tenéis ningún apoyo editorial, lo habéis hecho vosotras solas, estáis consiguiendo realmente que todo el mundo conozca a Carolina Purpurina. ¿Y cómo es ese trabajo con tanto esfuerzo y con tanta ilusión que nos está demostrando Isabel?
Pues yo creo que ha sido un poco la magia de la purpurina, porque bueno, nosotras no teníamos ni redes sociales cuando se crea el libro y ha sido gracias a ellas, empezando desde cero, que hemos dado mucha visibilidad al libro. Así que desde aquí animo a todos los oyentes a que nos sigan en redes sociales, Carolina Purpurina. Y luego también la gira ha ayudado mucho, porque hemos recorrido pueblos, ciudades, ayuntamientos, fundaciones, colegios, y eso ha sido ir sembrando granitos de purpurina por toda España. Y bueno, pues ha sido increíble la acogida y que la sorpresa que a los pocos días de estar publicado en Amazon el libro se posicionará como número uno en ventas de libros infantiles, aunque yo tengo que decir que mucha gente mayor también lo está leyendo.
Claro que sí. Tú, claro, Isabel, cuando empezaste a adentrarte en esta aventura que nos estás contando, de experiencia de simplemente querer, ¿no?, contar un poco lo que le podía pasar a tu hermano, a muchas personas con capacidades diferentes, ¿te imaginabas todo lo que ibas a estar viviendo?
No, yo pensaba que este humilde libro pues nos lo comprarían vecinos, amigos, y no tendría este éxito mundial que hoy tiene.
Uh-huh. Y háblanos del libro, cuéntanos qué es lo que intentaste transmitir con él, porque sé que hay capítulos que te gustan mucho, como por ejemplo el de Yo no soy rara, ¿no?, que es uno de los que más te gustan, pero ¿qué habla este libro? ¿Qué cuenta de Carolina Purpurina?
Pues cuenta sus aventuras, que están inspiradas en la vida real, aunque luego estén un poco ficcionados, están basados en la vida real. De hecho, en la parte final hay un pequeño parte del libro que está dedicada al anexo fotográfico, donde hay una foto que inspira cada capítulo. Y además yo quería hacer un libro distinto, porque hoy en día la mayoría de literatura infantil es de brujas, princesas, unicornios, y hay muy poca literatura infantil con niños con capacidades diferentes. Y la poca que hay es muy victimismo, muy triste. Yo quería hacer un libro diferente con niños con enfermedades raras.
Claro, y lo ha escrito una niña también, que eso hay que decirlo, que yo creo que muy pocas veces vemos esta literatura infantil escrito por gente pues tan joven como tú, Isabel, donde, como bien nos explicas, le quieres dar un punto de vista positivo a la discapacidad. Ese era tu objetivo principal, ¿no? Contar la discapacidad con ese positivismo que también se puede tener.
Sí, ante todo es un libro de aventuras. La discapacidad está en un segundo plano, porque Carolina es muy feliz en su día a día.
Y eso también es lo que pretendéis, Laura, ¿no? Yo sé que te hemos escuchado muchas veces decir que realmente no quieres que la discapacidad ocupe el centro de vuestro día a día en la familia, sino que estáis enseñando a todos tus hijos, y especialmente a Carolina, a vivir con esta capacidad diferente, donde ella también os demuestra, y yo creo que os aporta muchísimo, que de no tener esta enfermedad rara, pues no hubiera sido así, ¿no?
Totalmente, porque yo creo que a pesar de las dificultades en la vida, siempre se puede ser feliz y ver el lado positivo de las cosas. Y ante todo, Carolina es una niña siempre sonriente, siempre alegre, y bueno, es que no podemos estar tristes, porque es que la ves a ella y ya te transmite siempre positividad. Entonces, a partir de este tono tan positivo, pues queríamos hacer un libro, eso, que no hablara de la enfermedad. La enfermedad, de hecho, hay pequeñas pinceladas que se ven de fondo de situaciones que se adaptan a la discapacidad, pero ante todo es un libro de aventuras y de ahí es su éxito, porque no ha llegado solo a niños con discapacidad, sino al gran público. Claro. Y esa es la fuerza del libro, porque muchas veces los libros que son de niños con discapacidad están muy enfocados a dar visibilidad a los síntomas, muy didácticos, y está muy bien todo eso, pero al final, a lo mejor, pues la visibilidad luego se reduce porque solo interesa a niños, a lo mejor, o familias que estén afectadas.
Claro. ¿Y de qué manera también, Laura, estáis consiguiendo con la venta de este libro? Porque sabemos que tiene, bueno, pues muchísimos propósitos, pero uno de ellos es seguir avanzando, ¿no? Hay un ensayo clínico en el Hospital de Barcelona que puede realmente ayudar. Ahora mismo no tiene cura la leucodistrofia, pero eran cerca de 20.000 euros lo que se necesitaban. ¿Cómo estáis en ese proyecto? ¿Cómo estáis en ese punto? ¿Y cómo va este ensayo?
Bueno, pues los ensayos siempre van más lentos de lo que nos gustaría a nosotros, a las familias. Hay que decir que este ensayo se va a hacer primeramente en Estados Unidos, en el Hospital de Niños de Filadelfia. Entonces, lo que queremos, hemos firmado un acuerdo con el Hospital San Juan de Dios de Barcelona para que haya una colaboración, para que este ensayo venga a España. Entonces, bueno, pues estamos ahora mismo pendientes de que Estados Unidos dé el ok para que podamos empezar en España. Entonces, bueno, las familias siempre tenemos prisa porque la enfermedad es degenerativa, pero los tiempos de la ciencia y muchas veces de la burocracia son demasiado lentos. Pero para eso estamos aquí, para que no nos olviden y estar siempre soplando purpurina y dando visibilidad a la leucodistrofia, pero también a muchas otras enfermedades raras en un día como hoy.
Claro, es yo creo que lo más importante, que en un día como hoy hablemos de las enfermedades raras, pero en general de todas las enfermedades, para poder realmente seguir avanzando como vosotras lo estáis consiguiendo, avanzar en este punto de también de estar investigando, de bueno, pues intentar conseguir este tipo de avances con el ensayo que nos estás contando, Laura. Y por eso vas a seguir escribiendo, Isabel, por eso estás ahora mismo a punto. Esperemos que para mayo, a ver si es posible, hacer ese segundo libro de Carolina Purpurina, Brillantes Aventuras de Gira, contando un poco todo lo que te ha pasado, ¿no?, durante tu gira.
Sí, va a hablar de las aventuras de la gira con mi familia, bueno, con mi hermana y con mi madre. Ajá. Y todas las aventuras que hemos descubierto, niños que han cantado el libro, de ciudades, anécdotas.
Cuéntanos, avánzanos un poquito, claro, alguna anécdota que a ti te haya sorprendido y que cuentes en ese libro.
Pues que la gente hoy en día pone nombres muy raros a sus hijos.
Totalmente de acuerdo, Isabel.
De hecho, tuvimos que habilitar un pequeño cuaderno en el que cuando quieren que dediquemos el libro, decirle, escribe el nombre, porque a veces es que era completamente imposible descifrar, ¿no?, cómo se escribía el nombre, ¿verdad?
Sí, es que era súper complicado.
Claro, con lo bonito que es Isabel o Laura, ¿verdad? Pues de verdad que espero y os deseo lo mejor. Tenéis ese brillo también vosotras en los ojos, en esa sonrisa que no se os quita nunca, y confiemos en que Carolina Purpurina, Aventuras de Gira, salga en mayo, siga teniendo ese éxito y sobre todo sigáis dando visibilidad a tu hermana y a tantas y tantas personas que tienen enfermedades raras y que hoy estamos celebrando. Muchísimas gracias a las dos, Laura y Isabel, un beso gigante.
Muchas gracias.
Gracias a vosotras y esperamos volver para presentar el segundo libro.
Hombre,
¿eh?
Por supuesto que sí.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
plátano de Canarias, kilo, 1,35 €. Queso fresco de Burgos, el ventero, 500 gramos, 2,75 €. Papel de cocina Miau multiusos, 2 capas, rollo, 1,99 €. Y rape negro, kilo, 8,99 €.
Gadis, en confianza.
Así nos acercamos a la 1:00 p.m, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.